Nacho, ¿cómo te va?
Buenos días, Mariana y Andrés, ¿qué cuentan?
¿Andás bien?
Bien.
¿Cómo está la República Argentina?
Bueno, picante, como siempre, ¿no?
Sí.
La verdad que sí.
Acá en Uruguay, por ejemplo...
Ahora que dijiste picante, me acordé de la anécdota del picante.
El picante Pereira.
Vos, ¿no?
Sí,
ayer,
claro.
Contala la del picante.
El picante, bueno, Nacho ya lo sabe. Bueno, justo hoy leí declaraciones que hizo el picante Pereira, que dice, yo el descenso de River, cuando le hice el gol a River hace 10 años, lo deseaba, pero el de Danubio me dio lástima. Se ve que es hincha de Boca el picante, ¿no?
Uh-huh. Hincha de Boca, sí.
Claro. Dos equipos a la
a dos franjeados, aparte.
Sí. El sepulturero, aparte a decir ahora.
Digo, a dos equipos con historia, además, ¿no?
Sí.
No, descensos emblemáticos, ¿no? La verdad.
Tremendo.
Todo el mundo va a recordar, por lo menos aquí en Uruguay, vamos a recordar bastante de cómo se dio el de Danubio, ¿no?
Claro.
Una forma tremenda en la hora, ¿no?
En la hora. Igual, a ver, no quiere decir que si Danubio aguantaba esos segundos ya se salvaba, igual quedaba muy comprometido todavía para la última fecha, tenía que ganar todo y esperar a que Defensor perdiera todo, era re difícil, sí, para Danubio igual.
A que Defensor empatara con Rentista.
Claro, sí.
Y bueno, y saliendo, bueno, para cerrar el capítulo deportivo, si quieren, de otro dato es que ayer Boca ganó 3-0 por Copa Argentina a Defensores de Belgrano, y ahora si gana River su partido de 16avos de final, se vuelven a cruzar Boca y River por Copa Argentina a todo nada, ¿no? Pues un partido solo en la Copa
Argentina. Octavos de final en un mata-mata.
Exactamente. Un partido. Lo que tiene de bueno la Copa Argentina es eso, los partidos son muy picantes. Pestañeas, juegas mal un día.
El que pierde se va, como en los torneos de tenis.
Exactamente. Y como dato, el presidente Defensor de Belgrano, todo el mundo que miraba ahí de reojo el partido, porque decía, ojo, Defensor de Belgrano es un cuadro humilde, la cancha de Defensor de Belgrano está muy cerquita del Monumental. Uh-huh. El Dragón, le dicen. Y es muy amigo de Chiqui Tapia. Tiene muy buena relación. Entonces decían, bueno, capaz que es un cuadro del sistema, del nuevo sistema que tiene el futuro argentino. Y pensaban que podía hacer un poquito más de fuerza. En los hechos no ocurrió así. Le cobraron dos penales a Boca, ganó 3-0 con goles de Zárate. Dos penales de Zárate anotados y demás. Bueno, finalmente terminó pasando Boca. El único sistema del fútbol argentino, post-Rondona y con el Chiqui Tapia, está muy interesante. ¿Por qué vamos a hablarlo ahora cuando se venga la Copa América? ¿Usted no le llama la atención el poder que tiene Santiago del Estero como plaza futbolística ahora?
Sí, no, me sorprende el tremendo estadio que tiene Santiago del Estero, que parece mundialista.
Unos palcos VIP maravillosos que uno dice, con el nivel de pobreza que tiene Santiago del Estero, ¿quién paga esos palcos VIP, no?
Más polémica que la Antel Arena, ¿no?
Sí, y la situación que también genera, por el otro día jugó un equipo de Santiago del Estero y no jugó en el estadio.
Les queda enorme, ¿no? Bueno, aparte, ahora es sin público igual,
pero
perdón,
además porque cada equipo quiere jugar en su cancha. Entonces, el Estadio Único de La Plata y ahora de Santiago del Estero. O sea, estadios que están hechos nuevos y, sin embargo, los equipos, cada uno quiere jugar...
Equipos locales, pero locales juegan en no su lo estadio, sienten como suyo todavía.
Claro, entonces es una inversión gigantesca y bueno, antes la plata se podía usar para recitales, ahora no se puede usar para nada. No, así que bueno, Uruguay le toca ahí, Santiago del Estero.
Sí,
después hablaremos un poco con ese estadio, claro, con la plaza futbolística, que ahora es medio potencia, porque tengo que parar en primera Santiago del Estero después de 1000 años.
El Central, ¿no? Sí, el Central.
Central Córdoba.
Ahí va. Nacho, bueno, yendo a temas políticos, Argentina le da una nueva señal positiva al gobierno venezolano. Es otro guiño de Alberto Fernández a Nicolás Maduro, ahora con esta decisión de retirarse del Grupo de Lima.
Exactamente. Todo en una serie de una sucesión de hechos en el que parece que Cristina Fernández de Kirchner parece agarrar la posta en lo que tiene que ver con temas vinculados sobre la Cancillería Argentina. Primero, con la salida del Grupo de Lima, ¿no? Que él lo que buscaba como objetivo era justamente restaurar o implementar de vuelta, ¿no?, la democracia por parte de los estados que integran este grupo, que interpretan que en Venezuela hay una dictadura, ¿no? Y de restaurar el orden democrático, que haya elecciones libres, en fin. Es lo que pregona este grupo. Y Argentina se había sumado, fue el año pasado la instrumentación de este grupo, y ahora resuelve Argentina abrirse y apoyar al gobierno de de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Habló Cristina ayer, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que dijo?
¿Qué dijo?
Cuando Martín Guzmán estaba viajando a Estados Unidos para negociar la deuda de 44.000 millones de dólares con el FMI, que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Podés negociar con cualquiera, menos con el FMI. O sea, negociar sí, pero que tenés que pagar, tenés que terminar pagando, ¿no? Porque cuando empezaron a caer los dólares del FMI, o llegar los dólares durante el gobierno de Mauricio Macri, dicen, bueno, pero esto después en algún momento lo tienen que pagar, ¿no?
Y sobre todo, si no sos un gobierno amigo. Capaz que a un gobierno amigo le pueden hacer una gauchada, pero a Argentina desde el FMI no le perdonan una ya.
No, pero además la vicepresidenta dice no tenemos plata y el ministro de Economía va justamente al Fondo Monetario. Cuando se junta ahí van a decir, pero señor, sí, la vicepresidenta de su país es que no tienen plata y que no nos van a pagar.
Guzmán tenía planeado hacer una negociación de 7 a 10 años con el FMI. ¿Y qué es lo que dice Cristina? No, vamos a tener que tener un poco más de tiempo para pagar. O sea, no es como una declaración encubierta de Ford, ¿no?
Yo sí soy el ministro, y bueno, cuando llego a Buenos Aires digo, muchachos, muchas gracias por todo y me voy. Y capaz que las declaraciones de Cristina son para decir, como dijo Mauricio Macri, ¿no? La que manda es Cristina. Y capaz que Cristina, que no le está dando mucha pelota a la economía, ahora también quiere agarrar ese tema, ¿no?
Sí, bueno, siempre estuvo un poco reticente.
Pues ya puso al ministro de Justicia, ¿no? Sacó a la ministra y puso un ministro
a Martín Soria, exactamente.
Y ahora capaz que sí. También quiere manejar la economía.
Bueno, la economía y la política exterior, ¿no?
La política exterior, con esto del Grupo de Lima también, ¿no?
O quiere manejar todo o está manejando todo, capaz, ¿no? Que esa es otra teoría también que
se está manejando. Pero ahora se está haciendo público, o sea, claro. Capaz que lo hacía y no nos enteramos. Ahora
la gran pregunta es saber hoy, porque ha sido muy cambiante la relación entre ellos también, pero estaría bueno saber hoy qué química hay entre el presidente y la vicepresidenta, porque Alberto Fernández siempre fue un hombre fiel a Néstor Kirchner. Con Cristina Fernández tuvo un idilio primero, después estuvieron muy distanciados, chocaban públicamente y luego se unieron por intereses electorales, ¿no? Formaron esta fórmula, esta dupla, ganaron. Y ahora en el gobierno, ¿cómo se llevarán? Esa es la pregunta. ¿Vos tenés una respuesta, Nacho?
Mariano, yo voy a ser un poco más amplio con tu concepto. Justo te lo voy a decir ahora. ¿Cómo se lleva, en realidad, Cristina, con todos los aliados? No solo el presidente, porque tenemos en cuenta que el frente de todos es una coalición, que también integra Sergio Massa. Y Sergio Massa, así como lo ves, es una figura que capaz que no lo ves como para ser presidente argentino, pero es un actor clave en la estructura del gobierno argentino, pero muy clave. O sea, son tres patas, digamos, tenés el albertismo. Además, viste, cuando uno es un político argentino, o sea, es medianamente conocido y tiene un caudal electoral interesante por un periodo, ya le pone el mismo. O sea, tenés el albertismo, que se ha vinculado a Alberto Fernández, el masismo y el cristinismo. El masismo, qué buenas relaciones con Estados Unidos. También tienes otro aliado, Labaña.
Ah, el Roberto Labaña, claro, sí.
El ex ministro de Economía que se postuló en las elecciones de 2019 y sacó 7 diputados.
Sí, se tiró solo aparte en esas elecciones, no se alió a nadie.
Roberto Labaña, exactamente. Tiene 7 diputados, es un bloque de 7 diputados que es muy importante. Cuando se hacen las, sobre todo en el Congreso, ¿no? Porque el oficialismo tiene minoría y siempre necesita de esos 7 votos. Y como ministro de Economía, que además fue recordado por su gestión y la salida de la crisis argentina, ¿no? Ya por el 2002-2003, Labaña había tenido un rol fundamental con las negociaciones con los organismos internacionales, justamente. ¿Estaré de acuerdo con todo lo que está haciendo Cristina ahora de pasar para adelante la negociación, de que está claro, prácticamente quedarse en default, en un default encubierto, ¿no? Está diciendo, no, vamos a no pagarle ahora al FMI, ni siquiera negociamos. Entonces genera ahí unos ruidos en la coalición que va a ser interesante ver cómo se maneja, ¿no? No nos olvidemos, Mariano, que Andrés, que tenemos elección de medio término en unos meses. También.
Las PASO, claro. O sea que hay que marcar perfilismo también, ¿no?
Claro, yo creo que se está mostrando, bueno, ya ven que Cristina no se está mostrando moderada precisamente en esta, por lo menos en este tramo, ¿no? Preelectoral.
Está complicado ese tema. Bueno, Nacho, contanos algo, ¿qué pasa con las vacunas? Por la semana pasada venías diciendo, faltan vacunas, no están para la segunda dosis, los vacunatorios VIP, todos esos temas que semana a semana siguen apareciendo situaciones. ¿Qué está el tema hoy?
El aumento de casos sigue preocupando muchísimo. Desde febrero que no se registraba la cantidad de casos que hubo anteayer, que se superaron los 9.000 en Argentina. Ahora, ayer hubo 8.300 y hay una escasez tremenda de vacunas. Están prácticamente tienen días contados la administración de dosis de acá una semana, aunque hoy sale otro vuelo de las líneas argentinas hacia Rusia. No se saben cuántas dosis van a venir. O sea, en total, además van cambiando las situaciones, es tremendo, ¿no? Porque no es que llega un millón de tantas vacunas, no, vienen de a 500.000 en un vuelo, después vienen 300.000, estamos hablando de un país de 44 millones de personas, ¿no? Según la suma que hizo Diego Clarín, en este momento llegaron, en total, de Sputnik llegaron poco más de 3 millones de dosis, ahí de 44 millones, ¿no? Uh-huh. Y del Sinopharm, que es la Sinovac nuestra, es la misma, es el mismo laboratorio, hay una diferencia ahí de términos, pero es la misma, llegaron 980.000. De la Sinopharm no hay segunda dosis todavía. O sea, cuando la gente que fue se vacunó, no le dieron fecha para la segunda dosis.
Apuestan a inmunizar un poquito a la gente para que por lo menos tengan algo, ¿no?
Un 40%.
Sí, sí.
Un 40% de inmunización. Igual, ¿no? Es una situación preocupante. Muchos están yendo o están haciendo gestiones para irse a Estados Unidos.
Fabián Domán se vacunó en Estados Unidos.
Exactamente, con la Johnson.
Bueno, ¿no? esto pasó al principio, antes de que llegaran las primeras vacunas a la Argentina.
Pero antes se negaba, viste, que decía no fui, yo no estuve.
Pero
no
hubo una famosa argentina.
Ahora dicen, me vacuné.
Sí, chao. Yo recuerdo una famosa argentina que lo contó públicamente en una entrevista, que llevó a su madre a Miami. ¿Quién era, Nacho? Que ahora me olvidé el nombre.
Janina Latorre.
Janina Latorre, ahí va, exacto.
Janina Latorre.
Que fue con su mamá a Miami y se vacunaron.
Sí. Y ahora sí, Fabián Domán.
Sí, dicen que no le salió, el testimonio y lo que cuenta que no le salió un peso la vacuna en sí mismo, que tuvo que llenar una cantidad de formularios.
Creo que tenían a una familiar directa con residencia allá, ¿verdad? Una hermana o algo.
Y él vivió 4 años en Estados Unidos, además.
Ajá, ahí va.
Yo tengo otro caso cercano de mi entorno, que estaba en Estados Unidos también. Obviamente tenía la Green Card y estaba viendo hace relativamente poco, ingresó a una página web, no está en edad de riesgo, y sin embargo accedió sin ningún tipo de problema, y también se pudo vacunar. En Estados Unidos hay vacunas, y bueno, de hecho, de forma en New York Times nos decía que Estados Unidos está marcado en color verde, ¿no? Como que va a poder vacunar a toda su población este año. Dicen que más allá de que pueda haber alguna dificultad, hay un suministro de dosis, y además viene gente de todo el mundo, lo contaba Domas, ¿no? Que decía que estaba en la cola, que empezó la ANO, España, gente de todo el mundo haciendo la cola para recibir su...
Igual hay tiempos de acuerdo a franjas, porque Alejandro Figueredo, que está radicado allá y ya cumplió 50 años, todavía no se vacunó y no tiene ni fecha.
Bueno, sí. No, por eso. Me imagino que los temas logísticos deben de ser... Cada persona está en su historia. El caso que yo conozco tiene menos de 50 años y no cometió ninguna ilegalidad en Estados Unidos, ¿no? Y pudo vacunarse bien, pero...
Sí, depende del momento en que te inscribas también. Capaz que Alejandro no se inscribió.
Claro, hoy una apertura por un tiempo, una ventana que se abre de tal a tal edad, y bueno, capaz que podés entrar o no podés entrar. Andás a ver cómo es el sistema de vacunación en Estados Unidos, pero digo, en detalle, ¿no? Pero,
sí, Nacho, ¿y cómo está de salud Víctor Hugo Morales?
Bueno, pasó a terapia intensiva, pero viste que dicen que el tratamiento del COVID va cambiando, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, podés estar en terapia intensiva, lo que no quiere decir que esté grave. Sé que, bueno, sobre todo lo he conocido en Argentina, que a pacientes que son de riesgo, están en edad de riesgo, muchas veces, aunque no esté, no tenga necesidad de estar hospitalizado, para regularlo y para que los médicos tengan tranquilidad de que el paciente va a estar bien, lo internan directamente, o lo llevan a terapia intensiva, como fue el caso de Víctor Hugo Morales, que dice que está bien, que está bien de ánimo, que está respondiendo y que está evolucionando. No han dicho que lo han intubado, que no está en una situación crítica, sino como que fue para asegurarse de que la recuperación esté encarrilada. Eso es lo que dice el equipo médico de él. Vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas, porque estos minutos a minutos, ¿no? Después de la recuperación, todo es complejo, ¿no?
Nacho, te mandamos un abrazo grande y la seguimos la semana que viene.
Que tengan una buena jornada, pasen bien.
Que pasen bien.